Conozco bastante bien a mi invitado de hoy, o eso creo, al menos. Es músico y resulta difícil hablar de la historia de la música popular vasca de estos últimos 30 años sin referirse a él. Desband, Cortatu, Derion Tremens, Neu Gorriak, José Ripiau, Sagarroi y ahora mismo Lurra. No cabe duda de que Íñigo Muguruza ha sido protagonista, a veces en primer plano y otras no tanto, de muchos de los momentos memorables de nuestra escena musical. Hoy lo tenemos aquí y yo me alegro por ello. Egunon, Íñigo.
Egunon.
Eskerrik asko, animatzeagatik.
Zuri.
Voy a empezar con una pregunta que seguro que te han hecho miles de veces en miles de entrevistas. Tres hermanos y los tres músicos. Más allá de la historia esta que tenemos del bisabuelo acordeonista, ¿alguna otra explicación se te ocurre a esta circunstancia curiosa?
Joder, pues me has quitado la del bisabuelo en el tejado tocando...
Claro, claro.
Es la leyenda del... del bisabuelo, pero...
¿Has pensado en alguna otra...?
Sí, bueno, en casa se ha oído música siempre, ¿no? Yo por lo menos he oído siempre música... A ver, espera un poco el volumen. Desde que nací prácticamente he oído música, porque claro, tú estabas, por ejemplo, cuando yo era recién nacido, estabas tú, Javier, con el acordeón, pues ya ensayando canciones de... A ver, ya... canciones de orquesta, de acordeones, había música en casa de, bueno, por todos los, de todos los estilos, ¿no? Luego ya cuando tú llegas a una edad ya bastante temprana también empiezas a traer discos de Deep Purple, de Rory Gallagher, de tal, de grupos rockeros, cañeros, sí. Entonces, entonces ha sido, para mí, ha sido todo un tesoro, ¿no? Todo lo que he recibido en ese sentido.
¿Y crees que eso ha condicionado luego para que te hayas dedicado y tienes esa impresión?
Sí, sí, yo creo que bueno, que veros a vosotros también, pues que, no sé, que sacáis los garbanzos con esto y también también tiene su relación, ¿no?
Yeah.
Ver un poco... Nosotros ya empezamos, yo tenía 19 años cuando empecé con Cortatu. Antes ya había empezado con Desband, que son los que luego...
¿Qué edad tenías en Desband?
En Desband tendría 16, 15, 16 años. Así.
Ajá.
Entonces estaba la gente que luego hizo Betty Mugan.
Sí.
Ahí hacíamos versiones también, hicimos alguna de Rory Gallagher, hacíamos de Bob Marley, hacíamos versiones de Ted Nugent, de bueno, de todo un poco, ¿no? De Eric Clapton también.
Sí. Naciste y te criaste en Lapice, un barrio trabajador de Irún. ¿Cómo recuerdas aquel barrio y aquellos primeros tiempos? ¿O qué imagen tienes un poco así sobre aquello?
Tengo una imagen de Lapice como un sitio bastante... no sé si la palabra es sórdido, no diría sórdido, pero claro, no había luces entonces, había mucha vida de barrio, pero a la vez era una cosa un poco, también lo recuerdo como un poco salvaje, ¿no? El tema de todos los chavales hasta no sé qué horas por allí de noche a robar panochas, a hacer fogatas, era una cosa un poco salvaje, ¿no? Tengo ese recuerdo un poco, ¿no? No sé.
Salvaje también libre, ¿no?
Sí, por supuesto. Libre y con sus cosas buenas, por ejemplo, tengo ese recuerdo bonito, ¿no? El de ir al caserío este a robar unas panochas, a hacer una hoguera y ahí... Y luego a la vez, pues también de peleas entre gente de la misma familia y, bueno, un rollo un poco...
Como no sé, de pandas.
Siciliano, así un poco... Ya, un poco ya. Italiano, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no?
En casa siempre hemos oído la muletilla, repetida sobre todo por nuestra madre, que eras el más cariñoso de los hermanos. Nada que añadir. No tienes nada que añadir.
Voy a sacar el cartelito, sí que hemos hablado antes. Vamos a ver. Paso palabra.
Bueno, pues pasamos palabra y pasamos a la música. Empezaste de chaval, has comentado antes ya con qué grupo y tal. Pero antes de grupos, tú empiezas tocando el acordeón algún muy breve tiempo, pero empezaste con el acordeón, luego te pasaste la guitarra.
Sí, la verdad es que con el acordeón no era lo mío, el acordeón. Me parece que, bueno, empecé a dar clase con Miguel Icondoa y como el resto de la familia. Y entonces, pues, me daba la impresión de que me ponía unos temas muy complicados, ¿no?
Temas, las canciones, ¿no?
Las canciones, sí. Ajá. Las canciones me parecía que eran muy, muy complicadas, ¿no? Me acuerdo de, yo creo que la primera o la segunda canción que me puso, que se llamaba Outlandos de Amour, creo que era algo así. No sé cómo era un título en francés. Y bueno, la tengo grabado al principio porque lo tuve que ensayar en la primera hoja durante muchísimo tiempo. Era algo así como para para pam 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 para pam 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 pam. Y eso es lo que siempre ensayaba y no pasaba nunca de la primera hoja, ¿no?
¿Y te cansaste entonces?
Sí, ahí ya me cansé ya mucho, ¿no? Y sin embargo, con la guitarra, pues bueno, estaba de profesor, le tenía Juanito Echebeste, que había sido guitarrista de blues y de jazz en París. Entonces me atraía mucho todo el tema este bohemio que me contaba, de los conciertos que hacía.
Su tipo de vida. Y...
Sí, sí, sí. Y entonces, pues bueno, iba bastante más a gusto, sí. Y el instrumento también me atraía más.
Ajá.
Además, me acuerdo, tengo un recuerdo de que de chaval, un día estabais comentando, yo cuando ya tenía mi guitarra eléctrica, la primera que tuve, estabais comentando, Fermín y tú, a ver, ven a ver cómo toca Íñigo y tal. Entonces toqué una canción y como vosotros así un poco os mirasteis con admiración o me mirasteis como, joder, que esto es, que suena bien, ¿no? Pues que le ha pillado ya el truquillo y tal.
Ajá.
Y eso para mí fue...
Te hizo sentir que avanzabas,
sí,
¿no?
Sí,
que...
sí, sí, sí.
Que aquello iba bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Eran dos personas, mis dos hermanos referenciales, los dos personas que... Me da la impresión de que tengo un poco de eco en este... Tengo una reverb aquí metida en el micro. ¿Es normal esto?
Bueno, igual se puede solucionar. Sé que es difícil explicar, racionalizar estas cosas, pero ¿qué dirías que es lo que más te ha influido en tu forma personal de tocar, en tu forma personal de componer? Ya sé que es un tema peliagudo, ¿eh? Esto traducirlo en palabras, pero no sé si algún profesor ya has comentado cosas sobre los profesores, igual alguna circunstancia tuya, de tu vida, referencias musicales de aquellos tiempos mozos, no sé si...
Sí, yo en alguna entrevista he comentado que he comentado alguna vez con Francis de Doctor Deseo, con Anari,
sí,
que somos del club de los acordes menores, ¿no? Que
sí,
componemos muchísimos acordes menores, ¿no? Y todavía cuando oigo alguna canción así que digo, jo, esta canción de chaval me encantaba, ¿no? Y me doy cuenta, jo, son tres acordes menores, son re menor, la menor y mi menor. Cago en la leche, ¿no? Son los acordes que suenan tristes y son los acordes que me remontan, que me remiten a esa época, ¿no? A una época que yo la viví como bastante triste, ¿no?
Ajá. Entonces quizá te servían de instrumento como para canalizar esa tristeza o...
Sí, bueno, entonces no tenía ni idea yo por qué me gustaban, ¿no?
Ya, ya, ya.
Yo hasta que no tuve aproximadamente 25 años así, pensaba que toda la gente era igual de triste que yo. O que toda la gente tenía experiencias tristes como yo y... Y entonces conocí a alguien que me dijo, yo no tengo nunca depresiones. Entonces, qué envidia y tal.
Ya.
O sea, que no todo el mundo tiene depresiones.
Bueno. En todo caso, instrumento o no, para canalizar esos sentimientos de tristeza, lo que está claro es que eres de los que defienden que hay dos tipos de música, la que tiene alma y la que... Y la que no, eres de ese grupo, vamos a decir.
Sí, sí, sí. Además he tenido esa frase, eso se lo leí al bajista de Red Hot Chili Peppers, a Flea, y cogí de la entrevista, cogí ese texto y lo puse en el primer sitio que empecé a dar clases de guitarra. Tenía ese texto que decía, solamente hay dos clases de música, música con alma y música sin alma. Y entonces ahí mencionaba algunos de los que para él eran dentro de la música con alma. Nombraba desde a los Ramones hasta, bueno, o sea, gente que desgarraba mucho la guitarra también, ¿no? O sea, que eran sentimientos de... Los que reflejaban eran sentimientos de desgarro, de tristeza, de música, pero era, al fin y al cabo era música con alma. Podían ser, como los Ramones, tres acordes los que utilizaban, ¿no? Y con esos tres acordes era suficiente, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que esto te lo leí hace poco en una entrevista y me quedé, porque habitualmente suele ser, vamos a decir que el sector predominante es el que dice la música está la buena y la mala. Y en tu caso, como era lo de la de alma y la que no, por esto te...
Ah, o sea, que lo comenté en otra entrevista.
Sí, en algún sitio por ahí, investigándolo, lo he encontrado, sí. Bueno, ha sido Íñigo miembro de varios de los grupos más representativos de las últimas décadas. No sé si tienes la sensación, la vivencia de ser una especie de mito, de leyenda de la música vasca.
No, no tengo esa...
No.
No tengo esa sensación, no. No sé qué decir.
¿Cómo te ves, quiero decir, cuando te visualizas ahí toda tu carrera? ¿Cómo la ves? ¿O qué? Sin más, es un recorrido
pues
profesional.
Es un recorrido profesional sin más. Desde luego, desde hace muchos años que he dejado de ser mitómano, prácticamente, ¿no? Ahora, en julio viene Neil Young a Biarritz a tocar y quiero ir a verle. Creo que es de las pocas cosas que todavía digo, joder, si hace 10 años hubiera, si hubiera sido este concierto hace 10 años, habría ido, ¿no? Eso me ha pasado con bastantes conciertos, ¿no? Y sin embargo, este de Neil Young tengo ganas de ir a verlo.
Ya.
Pero bueno, no me pasa con mucha gente, la verdad, ¿eh?
Pero además, aparte de no ser mitómano, como estás comentando, tampoco te consideras muy nostálgico, ¿no? Prefieres vivir lo que estás haciendo ahora, esto también lo has comentado a menudo.
Sí. A pesar de que hace poco mandé un email que recibiste tú, Javier, que ponía un toque de nostalgia y era una actuación de José Ripiao.
Efectivamente.
En el concierto de Vic, ¿no? El de la,
sí, sí.
Mercado de la Música.
No me he dado cuenta, al redactar esto. Hace poco declarabas en una entrevista que tu ranking de valoración de las cosas en esta vida había cambiado radicalmente en los últimos 20 años. ¿Puedes desarrollar un poco eso? ¿Nos explicas un poco ese punto?
Sí, yo diría que no tiene prácticamente nada que ver mi ranking de valoración.
Hasta ese punto, ¿eh?
Sí, yo creo que muy poco, ¿no? Bueno, no sé, muy, muy poco, ¿no? Sí que hay cosas que valoro, pero los últimos 15, 10 años así, creo que ha ido cambiando, y desde que soy padre y así, pues que ha ido cambiando muchísimo mi ranking, ¿no? Que es, no sé, que hay cosas que no les doy ninguna importancia, o casi ninguna importancia, ¿no? Y que antes eran, yo creo que... Bueno, yo creo que eso es un poco una evolución bastante natural, ¿no? En el ser humano. Cuando somos adolescentes tenemos los pósters de super pop, donde tenemos los ídolos, esto. Y luego poco a poco, pues bueno, nos vamos dando cuenta que o nos vamos conociendo a la gente, vamos viendo las relaciones de la gente entre ellos, las parejas, las familias, los hijos, esto, lo otro. Vas un poco viendo un poco lo que Foucault llamaba la microfísica del poder. Es un tema muy interesante para mí, ¿no? Que era un poco una disección de las relaciones entre los seres humanos, ¿no? Que a mí me parece muy interesante.
Y al revés, perdona que te interrumpa, al revés.
Ahora que me había soltado.
Algo que no era importante y que ahora lo es.
Algo que no era importante y ahora lo es, pues para mí, en mi familia.
Ajá.
Mi familia está en el primer puesto del ranking, ¿no? Y antes, como no existía, pues no lo era. Y sí, mi mujer y mis dos hijas pues son lo que está en primer puesto ahora.
Sí, sí. Estos últimos años, en las entrevistas que te hacen, citas a menudo a tus hijas. ¿Qué suponen ahora mismo en tu vida?
¿Qué suponen? Pues bueno, a veces si un día me pongo un poco melancólico, como dicen en Ondarroa, me pongo un poco melancólico, me pregunto qué haría yo ahora si le pasara algo a una hija, o estas preguntas que solo nos hacemos los padres o las madres, ¿no? O si ahora, por ejemplo, o dentro de unos años tienen que emigrar a Alemania, ¿no? Como están emigrando mucha gente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí te das cuenta de la valoración de ese...
Eso te da la medida,
aspecto,
¿no?
Sí,
plantearlo así.
Ajá.
Además de la música, sé que te encanta el cine, la literatura. No sé si estos últimos años la situación familiar, esta que estás describiendo, te permite dedicar mucho tiempo a esas aficiones.
Pues está un poco más complicado, ¿no?, el tema. Pero bueno, fui a ver el otro día Django Desencadenado. de Tarantino. Y es una cosa que también, a mí me encantó esa película, pero sin embargo las conseguí ver las últimas de Tarantino también, que me gustaba mucho de chaval o de hace unos años. Y es una cosa que también en el ranking ha ido bajando un poco, el tema este de este violencia gratuita, de tanta sangre, ¿no? Pues es una cosa que ya no me dice nada, ¿no?
Coincido.
Sin embargo, a mí, pues no sé, la película me gustó mucho porque me gustan los western, aunque toda mi familia también se descojona y cuando pongo la ETV2 en alguna película así de estas que veía nuestro padre y tal, a veces de vaqueros y tal.
Sí, estaba pensando en eso, sí.
Pues se ríen de mí, eso. Bueno, a mis hijas les gusta porque hay caballos y así, ¿no? Si hay caballos ya les gusta, pero sí. Pero ya el rollo sheriff y eso, pues no les gusta, de cuatreros y eso, no. Nada. Y bueno, se ríen un poco de mí con los vaqueros y tal. Y sin embargo, esto, como me parece la de Django, esta película de Tarantino, me parece un homenaje a todo el western tan acertado, ¿no? A mí me parece una película muy buena.
Familia, directos, aficiones, clases, son al final un montón de cosas.
Son 500 batallas, ¿eh?
500 batallas. Hace poco confesabas que tu intento suele ser marcarte prioridades, porque si no tiendes un poco a dispersarte, decías.
Sí. Sí, hace poco, bueno, estoy en Irún, en el Ateneo Cultural Cabigorri, también organizando conciertos. Y estuvo, la semana pasada estuvo Gary también, que estuvisteis tú y Fermín también en el concierto. Estuvieron los tres hermanos.
Mereció la pena, sí.
Sí. Pues bueno, y a la semana siguiente tuvimos una reunión ahí en el Cabigorri, pues a ver de actualizar un poco la página web. Y entonces, pues uno de los que estaba ahí decía, pero este déjale, si ya está en 300 batallas, ¿no le ves? Decía así. Pues yo además no tengo ni Twitter, ni tengo Facebook, ni tengo redes sociales. Entonces, ese tema lo tengo ahí aparcado, igual algún día, ¿no? Pero porque no entra dentro de mis prioridades, ¿no?
O sea, que tienes claro funcionar de esa forma. En Lurra, tu proyecto actual, está lo social, está la ternura también, y hay siempre unas gotas de melancolía, que yo diría que es habitual que aparezca en tu obra, ¿no? Yo hago un poquito un repaso de todo lo que has firmado, como autor, ¿eh? Luego has estado en otras muchas historias, pero como autor la melancolía siempre aparece. En la entrevista también ha aparecido.
Sí. Pero también tenemos aquí las letras de Anne García, la cantante de Lurra, que también tiene bastante punto melancólico. Entonces, pues bueno, ahí nos hemos juntado. Por un lado yo, que estoy un poco cambiando el chip, digamos, ¿no? Y por otro lado está Anne, que tiene 18 años, y entonces pues que todavía pues no está en esa onda de cambiar el chip, ni igual no lo está nunca, ¿no? Pero bueno, las letras que le salen ahora son bastante tristes.
Ya. Has citado a esta cantante y los últimos años estás trabajando con vocalistas femeninas. No sé si hay alguna razón o ha surgido así o...
Pues no lo sé. Exactamente, porque...
No es algo premeditado, entonces.
No es algo premeditado, pero ayer, por ejemplo, estuve oyendo música y ¿qué estuve poniendo para oír? Mayra Andrade. ¿Conoces Mayra? Sí. No sé si fuiste a verle además a Hendaya, porque estuvo hace un par de años en Hendaya.
No,
y estuvimos comentando, pero te comentaron, ¿no? Joder, vaya, cantante, no sé qué tal. Sí. Pues me encanta Mayra Andrade, ¿no? Ahí se reúne, por un lado... vamos a hacer un poco de promo de esta cantante que en estos tiempos se reúne por un lado la ternura que tiene al cantar esa mujer, la voz no sé qué mágica que tiene también, el punto este que tiene étnico al ser de Cabo Verde. Los de Cabo Verde también tienen mucha relación con la música, la bossa, el fado. Están un poco todos los que cantan en portugués, están ahí relacionados, ¿no?
Sí.
Viene el fado, la...
De hecho, tiene mucha relación incluso personal entre ellos.
Claro, al tener esto no es raro, claro.
Sí.
Me gusta la música brasileña, claro, también tiene un punto triste,
sí.
¿No?
Sí.
No toda, pero...
La morna.
Si oyes Carlinhos Brown, por ejemplo, pues no tiene igual. Bueno, tiene canciones también. Por ejemplo, cuando hizo Tribalistas tenía canciones muy bonitas, ¿no? Pero ahora no, a mí no me gusta nada porque además le veía haciendo anuncios de Coca-Cola o no sé de qué hacía, unos anuncios horribles y tal, ¿no? Y no sé, con el alcalde de Bilbao, que tampoco me cae muy bien, entonces, pues bueno.
Vamos a terminar, Íñigo. No por lo que has dicho ahora, ¿eh? ¿Cómo te gustaría que se te recordase en la historia de la música vasca?
Tiempo.
Pero puedes responder, a pesar del tiempo puedes responder.
Así como las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez, yo si oigo ese pitido no puedo pensar en cómo me gustaría ser recordado.
Bueno, creo que lo has adelantado un poquito antes, más bien como un trabajador, ¿no?
Sí, sí, pues te agradezco ese, porque no sabía qué responder, en realidad. No me importa no ser recordado, en realidad, no sé, como un family man también. Estoy contento de ser un hombre de familia y de ver a mis hijas que lo bien que se están criando y lo bien, como dice nuestra madre, ¿no? Si es que bien se están criando, ¿no? Me hace ilusión.
Bueno, bueno, pues lo vamos a dejar ahí.
Me estoy haciendo mayor, Javier.
Hombre, nos estamos haciendo mayores todos. Ahora Dani se ríe porque a él le interesa mucho todo esto de las crías, de las criaturas, todo este tema le interesa. La música también, pero ese tema especialmente.
¿Cómo te veo venir? Íñigo, ¿te resulta difícil que te haga una entrevista a tu hermano?
Sí. Desde la primera pregunta, de repente, le miro y le veo con gafas.
Hombre, no te conozco mucho, pero te
no
lo
había
poco...
visto nunca con gafas, a mi hermano Javier. Y la primera vez que le veo con gafas, entonces me ha descolocado ya. Y luego, por otro lado, tengo una reverb todo el rato en la voz, que claro, los que trabajamos con micrófonos toda la vida y eso, pues se me hace un poco incómoda.
No te conozco mucho, pero te notaba así como un poco cortado. Y digo, qué raro, que sí, si sí, le está sí, haciendo sí. La entrevista a su hermano.
Es que es el hermano mayor.
Sí, sí. Es el hermano mayor. Big Brother is watching you.
Espero que hayas pasado un buen rato.
Sí, bien, bien.
Bueno, nos alegramos de que hayas venido, de verdad.
Por si acaso, cuando contestaba, pues le miraba así de reojo, decía, a ver si me va a caer un pescozón. Pero no ha pasado nada.
Manda, pero no manda tanto, ¿eh? No.
Exacto.
Bueno, Íñigo, es que ricasco.
Es que ricasco.
Vamos a seguir.
Vale.
Bueno, Javier, besarkada bat.
Bai, besarkada bat, ondizan.